bien, buen día, dijimos ya antes, para los que no estuvieron en la primera partecita, voy a sacar el micrófono, así no estamos, ahí está. Dos cositas técnicas nada más. La primera ya le dijo el hermano, el tema del celular. ¿Hay algún médico acá? ¿Algún médico? Nadie, entonces nadie va a tener una urgencia, un parto, nada por el estilo, así que los celulares se pueden apagar tranquilos, ¿sí? O sea, Dios no nos manda mensaje de texto, ni nos va a llamar de pronto, soy Dios. Dios, eso, tranquilo, que no te habla de esa manera, así que lo podemos apagar tranquilamente. La primera cosita técnica, precisamos un cable acá para el tema del sonido, para conectar la computadora. No sé cuál vamos a usar, el que estaba en el teclado, ¿no? Si lo alguien lo puede sacar y traer hasta acá, así lo enchufamos. Vamos a hablar en este tiempo que tenemos en la primera parte acerca de, y después si se puede apagar el reflector este. Total, si no me ven a mí, mejor. No me vean. Ahí está. Así ustedes pueden ver un poco más lo que está en pantalla. Ese mismo. Hay que conectarle allá en la... Vamos a hablar sobre alabanza, adoración, música.
Sí.
La mayoría de nosotros, siempre cuando escucha hablar de alabanza y adoración, ¿de qué estamos hablando? ¿Usamos este? Perfecto, mejor, a ver. Hola, sí, ahí está. La tecnología a veces nos supera. Yo, miren, yo tengo 37 años. Yo soy de la generación que cuando era chico no había televisión. Después vino la televisión en blanco y negro y me sentaban a mirar dibujitos en blanco y negro. Y después apareció el televisor color, que todos iban a Brasil a comprarlo porque estaba barato. Así que más o menos yo me crié con todas estas cosas raras, ¿sí? Empecé de no tener nada, de pronto aparece una computadora, un cablecito, un enchufecito que lo puedes usar y te escuchan en cualquier lugar del mundo. Hasta que de pronto nos vean también en cualquier lugar del mundo, pero bueno. Cuando hablamos de alabanza y adoración, ¿de qué estamos hablando? Generalmente. De música, ¿sí? Ahora, enchufarlo, sí, directamente, no hay problema. Ah, ahí está. Se habla de música y lastimosamente ha quedado la alabanza y adoración ha quedado relegada a la música. Ha quedado relegada al sonidista, al que toca el instrumento, ha quedado relegada a los músicos, ha quedado relegada al momento de canto. Y a veces hasta consideramos que alabanza y adoración es alabanza de música rápida, adoración música lenta, y estamos en medio de cambios y de cosas que llegan y nos bombardean y no sabemos dónde estamos. Y todos dicen, bueno, alabanza y adoración sí es música, música, música. Y estamos perdiendo el verdadero sentido de la alabanza y la adoración. Estamos perdiendo el verdadero sentido de lo que es adorar a Dios, que no es necesariamente cantarle. En la mayoría de los textos, que hoy no vamos a ver justamente ese tema, pero cuando vemos lo que es alabanza y adoración, solo el 25% de todos los textos tienen que ver con música. Todo lo demás no tiene nada que ver con música. Todo lo demás tiene que ver con mi actitud hacia la persona de Dios, quién es Él, y considerarme a mí quién soy yo. Y quizás quedar en silencio. Quizás no decir nada ante su presencia. Quedar callado contemplando lo que Él es. Y eso es adoración. Y eso es alabanza. Vamos a ver un texto, Salmo 145. Hoy estuvimos muy cerquita de ahí. Comenzaba el 145, decía, te alabaré, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Y el 147, ¿cómo comienza? Alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios. ¿Y qué dice? Alguien que lo lea fuerte. 147, versículo 1. ¿Por qué? ¿Qué dice de la alabanza? ¿Qué es? Fuerte. Suave. ¿Y qué más? Y hermosa. Miren, cuando hablamos de alabanza y la queremos aplicar en la música, estamos hablando de esto. Dice que la alabanza de nuestro Dios es suave y hermosa. No puede ser estridente y fea. ¿Me explico? A veces nos vamos a encontrar con este tipo de alabanza. Hoy vamos a ver algunas de estas cositas. Vamos a seguir. Vamos a hablar algunos conceptos. En primer lugar, vamos a hablar de principios y valores que estén de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que diga yo. No a lo que a mí me parece que tiene que ser la música en la iglesia, lo que debe ser la alabanza. Porque si empezamos con lo que a mí me gusta o lo que no me gusta, o lo que siempre se hizo o se dejó de hacer, ya entramos en un campo medio subjetivo. Porque lo que al hermano le gusta, a él no le gusta, y al otro no le va a gustar, y al otro sí le va a gustar. Entonces de eso no vamos a hablar. Porque al Señor no venimos a hacer lo que a nosotros nos gusta. Venimos a traerle lo que a Él le gusta, lo que Él merece y lo que Él reclama de cada uno de nosotros. Vamos a ver, dentro de estos tres conceptos históricos. No vamos a entrar mucho en historia, pero vamos a hablar de algo que tenemos que tener claro para el momento de la alabanza. Que es de dónde viene, de dónde está viniendo todo este concepto y cómo se aplicó en los tiempos de la iglesia. En primer lugar, vamos a ver y hablar sobre un Dios más allá de nosotros. En segundo lugar, vamos a hablar del Dios que es por nosotros. Y en tercer lugar, el Dios junto a nosotros. Son los tres conceptos que aparecen en la historia. Y los vamos a ver bien marcados. El primer concepto, el Dios más allá de nosotros, es el concepto de que Dios era un juez inaccesible. ¿Cuándo comenzó todo esto? Recuerdan que en el año 70, Tito fue y destruyó Jerusalén. Los cristianos tuvieron que salir dispersados a todo el mundo y a los lugares conocidos. La alabanza estaba relegado a eso. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Quién se acuerda de Constantino? ¿Quién es Constantino? ¿Alguien recuerda? Fue una de las personas que dijo, miren, no podemos destruir a todos los cristianos. ¿Qué vamos a hacer? Todos nosotros nos hacemos cristianos. A partir de hoy, el cristianismo es para todo el mundo, dice. ¿Y qué sacó? Las cruzadas. ¿Se acuerdan esos hombres vestidos arriba de un caballo con una cruz? Y salían y te preguntaban a vos, ¿vos sos cristiano? Y vos decías, ¿qué? Y te volaban la cabeza. Esa era la manera de evangelizar en esa época. Todo eso fue lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Pero en sus principios vino así. Constantino diciendo, no los podemos matar a todos. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que evangelizar a todos. Todo el mundo a partir de hoy es cristiano. Junto con ese concepto de que todo el mundo tenía que ser cristiano, salió este concepto. Dios es el juez al cual ninguno de nosotros puede llegar. Es aquel que está sentado en el trono y que nos mira. En segundo lugar, la adoración era solo para las personas de renombre. No podía cualquiera adorar a Dios. Solamente lo hacían los clérigos, lo hacían aquellas personas que tenían poder dentro de la iglesia. ¿Y de qué manera se hacía? De espalda a las personas. Eso hoy está sucediendo. Hoy la iglesia católica, en parte, ha tomado la posición de hacer la misa de espaldas a la gente y en latín. Eso viene de ahí. Del año 70, 80, del año 90, del primer siglo, viene todo de esa época. Comienza una iglesia donde comienza un juez a decir, no se pueden acercar a mí, yo soy Dios y soy inaccesible. Comienzan a decir, a Dios solamente se pueden acercar las personas que tienen dinero o poder. ¿Y cómo nosotros podemos llegar a Dios? Y pasando otra vez por medio de ellos. Hay que acercarse a una persona que tenga poder y Dios entonces te va a mirar. Ese es el primer concepto que apareció en la historia de Dios. Por eso van a ver que en las iglesias católicas o en las iglesias muy viejas, van a ver que las iglesias se hacen altas, muy grandes, donde uno entra y ya queda mirando a ver por qué soy tan chiquito y esto es tan grande. ¿Por qué los santos y todos están allá arriba y yo estoy acá abajo? Y ese es el concepto que se te quiere mostrar, que es inaccesible. A Dios no se lo puede llegar. A Dios no podemos llegar por nuestros medios. Ese fue el concepto primario que hubo de la alabanza. Solamente algunos. El segundo concepto era el Dios por nosotros. Comienza con el Renacimiento, año más o menos 1700, 1800. Comienza todo lo que es el cambio en el mundo. Comienzan los grandes conceptos de que el hombre tiene valor en sí mismo, de que el hombre no es un ente que está fuera de Dios y que no tiene sentido, sino que el hombre comienza a tener valor como persona. Aparecen estos tres personajes, entre otros. Aparece Lutero, aparece Wycliffe y aparece Hus. Vamos a hablar al final un poquito de Lutero y Hus, pero para los que no saben, Lutero, Wycliffe y Hus fueron tres personas que estuvieron dentro de lo que era la Iglesia Católica. Fueron las tres personas que en un momento marcaron y dijeron, miren señores, estamos equivocados. La salvación es por fe. Hus corrió con una suerte que no corrió Lutero. Hus lo asesinaron directamente, lo pusieron en un poste y le cortaron la cabeza. Lutero tuvo un poco más de ayuda porque fue el protegido de uno de los clérigos, de los reyes de ese momento. Entonces, a él no lo mataron. Y logró el hecho de que saliera todo lo que se llamó el protestantismo en ese momento, que no es el cristianismo que nosotros conocemos. Es el protestantismo, que es algo diferente al cristianismo, pero que en su momento ayudó muchísimo a que nosotros, por ejemplo, hoy tengamos una Biblia en la mano. Cosa que no sucedía hasta ese momento. Pero por medio de Lutero eso sucedió. En el Dios por nosotros aparece el hecho de que podemos acercarnos a Dios por la fe, que no es por medio de una persona. Aparece el concepto de que Dios está dispuesto a salvarnos, que no es alguien que está lejos, sino que es alguien que está cercano a nosotros y que nos acepta. Luego aparece el tema de que la música, que es algo que sí vamos a parar un poquitito acá. En ese momento, la música no era secular y música religiosa. No existía ese concepto. De hecho, si tenemos que hablar de algún tipo de música en esa época, solamente era música religiosa. Porque la música era manejada por las iglesias católicas, o por las iglesias protestantes, o por las iglesias luteranas. Y de pronto uno dice, bueno, pero en esa época se utilizaron cantos que eran populares y cosas así, y los himnos traen. Miren, en ese momento no sucedió nada de eso. Si alguien, por ejemplo, entre todos nosotros acá, éramos una iglesia, decíamos, bueno, todos cantamos al Señor, y bueno, y uno decidía en ese momento cantarle, no sé, a la novia, lo llevaban afuera y lo mataban. No se podía hacer eso. Era herejía. Nadie podía cantar una canción ni a la novia, ni al perro, ni a la flor, ni a la vida, ni a la borrachería, ni salir todos contentos cantando con una guitarra a la calle, medios borrachos. Eso no existía en esa época. Algunos tratan de decir, sí, la música anterior era música secular y cantaban a los borrachos. Y eso no existía. A veces tenemos que, por eso decíamos, principios y conceptos claros. A veces hablamos de cosas que realmente no conocemos. Algunos dicen realmente, sí, la música anterior era así. Hay que ir a los libros, hermanos. Ningún libro te va a decir eso. Porque no era cierto. Era muy difícil que alguien pudiera cantar y hacer música secular. Porque no estaba permitido. Seguimos. El tercer concepto, Dios junto a nosotros. Este comenzó mucho más acá. Es un concepto de que Dios ya no estaba tan lejos, sino que estaba cercano, algo parecido a lo que decían Lutero y todos los demás. Pero junto con estas dos cosas que sucedieron, que fueron los cambios que hubieron en el año 1800 y las migraciones que sucedieron a América, más que todo de esclavos. En esa época los esclavos eran colocados de África y de otros lugares en un barco, se los llevaba a Inglaterra, a España, a Sudamérica, a Centroamérica, se los llevaba a varios lugares a todos los esclavos. Y todas esas migraciones hicieron que comenzaran las grandes mezclas. Venían las personas de África, las personas de otros lugares, y traían sus cultos a sus dioses. Y eso se fue mezclando con la iglesia. La iglesia fue adoptando conceptos de este tipo de música. Comienzan los grandes sismos. En el año 1820, 1830, 1840 comienzan todos los grupos que terminan con ismo. Pentecostalismo, metodismo, adventismo, todos comienzan en esa época. ¿Por qué? Porque fue la época del gran cambio. Todos venían con una creencia religiosa a medias y todos vinieron o fueron a diferentes lugares a imponer su posición y decir, miren, nosotros creemos en Dios, en la salvación, en esto, en aquello, pero también creemos en la sanidad, en las lenguas, en esto, bla, 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 bla. Bueno, ustedes, hermanos, entonces van para allá. Nosotros creemos en esto, bueno, ustedes van para el otro lado. Y así se fueron armando los grupos. Y cada uno imponía su posición. ¿Por qué? porque él fue la época en que empezaron las libertades, pero también empezaron todas las mezclas. Comienza la gran mutación. ¿Vieron lo que es una mutación? Algo que está de una manera y cambia. ¿Qué fue lo que cambió? En primer lugar, el concepto de Dios. Decaen todos los conceptos de Dios. Dios ya no es el que está allá arriba, pero Dios pasa a ser algo mucho más cercano. Pasa a ser ese Dios que se sienta conmigo y al que yo le digo mi amigo, aquel que lo puedo tratar, como dice acá, pasó de ser el creador al siervo que es demandado. Y esto lo vemos hasta el día de hoy. Por eso comenzamos con esta parte de historia un poco, para que vean cómo viene toda la historia. Hoy Dios, en muchos grupos, pasa a ser aquel al que le pedimos, al que se le reclaman las cosas. Y van a ver que todo esto tiene que ver con la música. Por eso me dirás, ¿qué tiene que ver todo esto con la música? Tiene todo que ver. Porque la música se le utiliza para meter esto. Dios es demandado. A Dios se le reclaman cosas. ¿Por qué? Porque Él es el rey y yo soy su siervo, su súbdito. Y Él me prometió que a sus súbditos no le va a faltar nada. Entonces les tengo que reclamar todas las cosas que Él me prometió. Y Dios pasa a ser mi siervo, en vez de ser el creador. El pecado, la palabra pecado, se ha cambiado por la palabra falta. Se ha cambiado por aquello que decimos, son errores que comete la gente. Son pecados. No es error. Son pecados. Y son cambios que ha habido a partir de toda esa época. La libertad se ha cambiado por relativismo. ¿Qué quiero decir? La palabra de Dios nos dice que en Cristo somos libres, que tenemos libertad. Pero el concepto hoy en las iglesias, en la gran mayoría de las iglesias, es que es relativo. Si el hermano considera que esto está bien, hay que convivir con el hermano. Si el otro hermano considera que eso es bueno, hay que convivir con el hermano. Hermanos, la palabra de Dios llama a dividir, a separar lo bueno de lo malo, lo santo de lo profano, lo limpio de lo impuro. La luz de las tinieblas nos llama a convivir con las tinieblas. No nos llama a convivir con el pecador. No nos llama a convivir con aquellos que andan en otra doctrina. No llama nunca a eso. Tenemos más de 300 textos que hablan acerca de esa gran división, de esa gran separación que hay que tener. Hoy se habla de relativismo. Todos podemos convivir porque todos somos hijos de Dios. Eso lo vamos a ver más adelante, pero como para que tengan una introducción y vean más o menos cómo viene el tema. Para los que tengan preguntas, para la primera parte no va a haber tiempo. Para la segunda, si quieren anotarla, y en el intervalo las van pasando, y después las vamos respondiendo en la segunda parte. Así que si quieren anotar y preguntar algo, en la segunda parte lo vamos a responder. Entramos ya en lo que es música. ¿Qué es música ahora? Vamos a entrar al concepto técnico. Música es el arte de combinar los sonidos para crear una obra estética al oyente. Y los sonidos, los ruidos, o lo digamos, los golpes o los ruidos que se hacen con otros instrumentos, que no son necesariamente ni de cuerdas, ni de vientos, ni, digamos, instrumentos de percusión, entran dentro de lo que son sonidos de ruidos. Uno de los grandes cambios que hubo, no solo en el año 1800, 1900, 1950, 1960, 1970, y mucho más para esta época, fue el hecho de quitar esa palabrita. ¿Vieron que hay una palabrita en rojo? ¿Cuál es la palabra en rojo? Bien. Esa palabra, si la buscan en los libros de música nuevos, no aparece. Entonces, van a ver que el concepto ese que decíamos de relativismo está muy metido en la sociedad. Y de hecho en nosotros. Se ha quitado la palabra bien, entonces dice, la música es el arte de combinar los sonidos. ¿De qué manera? No importa. Combínalos. Quizás para él es feo, pero para ella es lindo. Y para él es lindo y para el otro más o menos, así que está bien. Hay que convivir. En segundo lugar, como técnica, la música es un lenguaje, porque está comunicando algo. Y en tercer lugar, hay que conocer este lenguaje. ¿Qué quiero decir? Nuestras iglesias, y más que todo en Argentina, ¿vieron el concepto de Argentina cuál es? Todo lo atamos con alambre, y todo lo hacemos más o menos. Total, todo sale, vamos para adelante. Eso sucede en la iglesia, sucede en la música. Tenemos músicos en nuestras iglesias que dicen que son músicos, pero en su vida agarraron un libro de música. Ahora, decimos, bueno, pero que toque los instrumentos, total está tocando un instrumento. Hagamos lo mismo con un médico. Hermano, yo soy médico, estudié medicina, no, yo miro el Discovery Channel y más o menos me di cuenta cómo es. Si tengo que abrirlo y sé que más o menos así, un 7 y... Ninguno haría eso. Pero ¿por qué si con la música lo hacemos? Y decimos, no, es algo para el Señor, es la alabanza al Señor. Y parece que cada vez, cuanto menos estudiemos, cuanto menos aprendamos, cuanto menos sepamos, es mejor. Cuando tiene que ser al revés. No podemos hacer algo sin conocerlo. No podemos decir que somos músicos si no lo somos. Pero como en Argentina lo atamos con alambre y todos guitarreamos, es muy normal hacer eso. Es muy normal decir, hermano, yo me acuerdo de una época, yo era chico. Recién había tomado decisión, tenía 11, 12 años. Y empecé a la iglesia y recuerdo siempre esto que sucedía. Estaba por empezar la reunión y venía un hermano y decía, hermano, ¿no se quiere cantar un par de coritos? Venga, cante un par de coritos conmigo, venga acá. Y el hermano pasaba y tocaba la guitarra, más o menos. Y cantaba ese más o menos, más otro más o menos, ¿sí? Pero era para el Señor. Ahora, yo no vi nunca a ningún hermano decir, hermano, ¿no quiere pasar a predicarse algo? Dígase algo más o menos de la Biblia. Pase y diga algo. Nadie lo hace eso. Nadie lo hace. Pero ¿por qué si hacemos lo mismo? O sea, en el momento de cantar, ¿no estamos diciendo la palabra de Dios también? En el momento de cantar, ¿no estamos ministrando a la iglesia? En el momento de cantar, ¿no se está predicando? Y sin embargo, más o menos, venga y toque la guitarra. Tal es para el Señor ve el corazón. Pero los hermanos oyen con el oído, no con el corazón. Y la alabanza, el Señor no la oye con el corazón, la oye con el oído. Y llega a sus oídos. ¿Y cómo llega? A veces de una persona que dice, más sí, como dijo Caín, tráeme la ofrenda, Caín y Abel. Caín dice, Dios, yo llevo lo que tengo. Vos sabés cómo soy, vos sabés que yo hago esto, yo corto el pasto y bueno, te traigo lo mejor del pasto que corté. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Y muchas veces Dios no acepta nuestra ofrenda tampoco. Porque la hacemos de esa manera. La hacemos de una manera... Más sí, Dios sabe. Dios sabe que somos así. Menos mal que Dios sabe que somos así. Y que sigue teniendo gracia con nosotros. Pero nosotros, es nuestra responsabilidad saber cómo hacemos esto. Porque es nuestra responsabilidad hacer las cosas bien. Debemos conocer ese lenguaje. Para conocer ese lenguaje vamos a entender que dentro del lenguaje hay diferentes características de ese lenguaje. En primer lugar, brinda el canal, ¿sí? Que eso vamos a ver algunos ejemplos ahora de qué es un canal. Y después brinda el mensaje que se va a comunicar. Si yo a ustedes se le preguntara qué es lo importante, y no lo vamos a hacer porque no tenemos mucho tiempo, pero si yo les pregunto qué es lo importante en el momento de la música, o qué es lo importante en la música, ustedes me dirán de seguro la letra. Todos dicen lo mismo. Pero si solamente fuera importante la letra, no toquemos instrumentos. Dejemos la letra. Y pasemos y digamos una poesía. Ahora, si lo importante es la letra, yo le decía a los chicos el otro día lo mismo, si lo importante es solamente la letra, yo puedo venir acá hoy en pollera, ojotas y una camiseta, más o menos, si me pongo a cantar acá, y a saltar, y a gritar. Total, lo importante es la letra. No es todo lo que hago, ni es como estoy vestido. Es la letra nada más. Ahora, si el concepto es ese, estamos equivocados. Porque si yo paso de esa manera, todos me van a decir, ah, mirá cómo pasa el hermano, mirá, fíjate, mirá, no tiene respeto por el Señor, mirá, bla, 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 bla. Pero no es que lo importante es la letra. Entonces hay que comprender que no es lo importante la letra, es todo. Porque por algo es música. Y la música en el momento de cantar es todo el contexto. Vamos a ver algunos ejemplos, acá vamos a precisar el sonido de la computadora ya. Yo si no sale, igualmente voy toqueteando ahí a ver si tiene que salir. Vamos a ver algunas imágenes, y dentro de esas imágenes va a haber sonido. Y vamos a ver cómo el sonido tiene que ver con lo que se está escuchando, con lo que se está viendo. Cuando no se tiene, vamos a ver también cómo cuál es el resultado. Vamos a la primera diapositiva. Ahí nos sale el sonido. A ver ahí. Igualmente está fuerte, bajalo porque te va a romper. ¿Ahí tenés? Ahí. Ahí está, el sonido tiene que ver con el deporte, con un poco todo lo que es. Seguimos. Tenemos el ballet, tiene que ver con su música. Vamos al segundo. Los grandes templos que decíamos al principio, el canto gregoriano. Seguimos. La música de la primavera. Seguimos. Uno escucha eso y se imagina esto. ¿No te imaginas? Chicos corriendo, ¿eh? ¿Para qué todo esto? Seguimos. Y bien suavecito tiene que ser, porque si no se va a despertar. Es algo suave como para que pueda seguir durmiendo. Después tenés esto. Entraste a una discoteca y pasa esto. Ahora, no hace falta una discoteca para escuchar eso. Seguimos. Tenés un cementerio. Alguien mira afuera, identifica, son cosas que identifican. Tenés música de marionetas, de los Muppets, tenés todo. Entonces vos ves esto y decís, tiene que ver. El Teatro Colón, ¿alguien fue al Teatro Colón alguna vez? Es muy grande, te perdés allá adentro. Y si suenan todos los instrumentos y tocan, quedás ahí. Tenés música que identifica afuera. Vas al norte, vas al sur, vas... Estilos musicales. Dentro de los estilos tenés música, lo que se llama gospel. Que parte hablamos recién un poco del gospel, la introducción de todo lo que era las grandes sismos y los grandes grupos entraron con este tipo de música. Seguimos. Después tenés esto. Se entiende, ¿no? Lo que es. Después tenés esto un poco más calmadito. Cuando quieren descansar, dormir una siesta, no ahora, pero tienen este tipo de música muy suave. Y acá ya entramos al templo. Santidad, por favor, nadie. Estamos en medio del templo, ¿sí? Y más o menos esto identifica lo que es una iglesia católica. Y la música tiene que ver. Y después tenés todo lo que es lo que se llama música estelar, o música que se utiliza para lo que son o películas sobre el universo, o cosas sobre el universo, o el más allá, o cosas. Esto es un estilo de música parecida a esta. Esto es parte. Ahora, cambiando, tenés esto. Y ahora tenés al bebé de vuelta. Y ya con esto lo empezamos a despertar, ¿sí? Ya, si no querés que duerma, le pones esto bien fuerte. Y empezás a ver la mezcla. Levantan todos los muertos, ya, no queda ninguno. Esa es la idea de lo que es el mensaje de la música, el mensaje que lleva. Vos podés estar parado en un lugar, en un cementerio, y no te imaginás ese tipo de música. Como tampoco te imaginás a un bebé que lo quieren dormir y le ponen el otro tipo de música. Entonces, el lenguaje de la música tiene que ver con eso. Con lo que estamos diciendo, no solamente al momento de cantar o con la letra, sino con lo que el sonido trae. Cada sonido tiene que ver. Y cada forma de hacer sonido tiene que ver en la iglesia. Ahora, hablamos de música cristiana. ¿Por qué hablamos de música cristiana? En los años 1910, 20, 30, hasta el 60, se hablaba de música cristiana. A partir del 60 en adelante se dejó de hablar de música cristiana, porque se dice, no existe la música cristiana. ¿De dónde sacaste que hay música cristiana? La música es música. ¿Saben que ese concepto fue lo más peligroso que entró en las iglesias? Porque el concepto de música cristiana no se identificaba. Uno decía, ¿qué es la música cristiana? Y es la música de los evangélicos. ¿Y cuál es la música de los evangélicos? Esta, esta, esta y esta. Y la gente escuchaba una canción y decía, eso es de las iglesias. Ahora, vos hablas de música cristiana hoy, y por supuesto que no existe la música cristiana hoy. Si, ¿qué canción? Vos vas a una librería a comprar música y ¿qué elegís? ¿Qué te identifica como cristiano? Me identifica más con el baiano, con esto, con aquello, pero con música cristiana, ¿qué me identifica? Hablamos de música cristiana porque estamos hablando de cosas que nos identifican. Vos vas a Brasil y escuchás la música y venís y escuchás música brasilera, o escuché música china, o escuché música de Japón, o escuché música de Perú. ¿Por qué? Porque tiene características que pertenecen solamente a ese lugar. Y no se mezcla esa característica. Tiene que ver con eso. Vos hablas de una samba brasilera y estás hablando de una samba brasilera. ¿Por qué? Porque es música brasilera, con sus características, con su forma y con sus instrumentos, y en la mayoría de las veces. Dentro de esa música que hablamos, decíamos, nos identifica en primer lugar con lo que somos. Y en segundo lugar, nos identifica con lo que creemos. Nada de estas dos cosas puede estar desligada de la música. Ninguna de estas dos puntos puede estar separado. No podemos cantar algo que no somos. Y no podemos cantar algo que no creemos. A veces vas a ver personas que cantan cosas que decís, ni él se lo cree. Y cuando hablamos de cosas que somos y creemos, ¿a qué está involucrada toda la iglesia? A veces nos ponemos a cantar coritos, o himnos, o canciones, y ninguno quizás de los que está aquí después se pone a pensar en lo que dijo en el momento de la canción. Pero cuando uno canta, se está comprometiendo con Dios, que es lo que está diciendo. Si yo le digo al Señor en el medio de la canción, Señor, tu nombre levantaré. ¿Qué estamos diciendo en ese momento? Voy a poner tu nombre en alto. En todo lo que haga, tu nombre va a estar ahí arriba. Ahora, más vale que lo hagamos, ¿eh? Porque lo repetimos 50 veces en el coro. Pero es un corito. Pero te estás comprometiendo con Dios. Y le estás diciendo a Dios que vas a hacer eso. Entonces, en el momento que nosotros cantamos, no es solamente cantar. No es hacer tiempo o busquemos un par de minutos para hacer una canción. Es un momento en el cual el que está dirigiendo, como el que está cantando, se tiene que dar cuenta que es un momento de, no solo de solemnidad, sino un momento en el que la verdad tiene que salir a la luz. El pueblo, como congregación, como iglesia, está diciendo lo que está en su corazón. Siempre digo, y lo escuché de un hermano hace muchos años, y él decía, la iglesia, el momento en el que más miente es cuando canta. Porque no tiene, primero, ni idea de lo que está cantando. En segundo lugar, no se compromete con lo que está cantando. Pero en tercer lugar, está mintiendo. Porque dice que va a hacer cosas, dice que ama de tal manera, dice que se va a entregar de tal o cual otra manera. Pero es mentira. Porque no lo hace. Te hago una pregunta. ¿Cuál fue el primer coro que cantamos hoy? Algunos tienen que pensar mucho todavía para encontrar el coro. Es porque no estamos teniendo conciencia del momento de que estamos cantando. Por eso nuestras iglesias están, hoy decimos, la música cristiana es un problema de identificación, es un problema de es un problema, es un problema, es un problema. Y sí, claro que es un problema. Si nosotros somos un problema. Como cristianos estamos trayendo un problema porque no nos estamos identificando con lo que somos y creemos. Y nos estamos trayendo problemas a nosotros mismos. Debe ayudarnos para el servicio de la iglesia. No puede ser música solamente para hacer música. Debe ayudar a la evangelización de los perdidos. No es solamente hacer música. Debe cumplir dos funciones. 1 Corintios 10:31. Un texto en el que Pablo habla acerca de la música y dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o alzáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y todos acá estamos de acuerdo, decimos sí, por supuesto, todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria de Dios y oramos para que Dios reciba la gloria por lo que hacemos. Pero después el texto sigue, dice, si pues coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios, no seáis de tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Este es todo el contexto de dar gloria a Dios. Comienza Pablo diciendo, si pues coméis o bebéis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Perfecto. ¿Y de qué manera dice? No siendo de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, a nadie. Vamos a cantar para el Señor, vamos a tocar instrumentos, vamos a alabar, vamos a hacer un conjunto, vamos... Bueno, no debe ser de tropiezo. ¿Qué estamos diciendo con no ser de tropiezo? No estoy diciendo que si al hermano no le gusta la música esa, es de tropiezo. Eso es otro tema. Estamos hablando que a la iglesia no le es de tropiezo. No lo hace bailar, no lo hace saltar, no lo hace gritar, no lo hace pecar. Eso estamos hablando, no de si al hermano le gusta o no le gusta. ¿Sí? Eso hay que entenderlo clarito. En segundo lugar, dice que no busca su propio beneficio. Todo lo que venimos a hacer a la iglesia del Señor no es buscando un beneficio, no es buscando un rédito, sino es un trabajo. Y en tercer lugar, dice que es para el beneficio de muchos y para que otros sean salvos. Ese es el principal motivo de dar gloria a Dios. No es lo hago para la gloria de Dios. Si lo querés hacer para la gloria de Dios, guardá esos tres principios. No ser de tropiezo, no buscar tu propio beneficio y buscar el beneficio de todos para que otros sean salvos también. Eso debe ser el concepto general de todo lo que haces para la gloria de Dios. Seguimos rápido. Hay un gran conflicto en la palabra de Dios. Y decíamos al principio, Dios está siempre advirtiendo, diciendo, muchachos, chicas, separen las cosas, no estemos agarrando las cosas y diciendo, bueno, no importa lo que pasa con el hermano, hay que llevarlo. Separemos las cosas. En primer lugar, comienza diciendo, no os unáis en yugo desigual. Y siempre lo decimos, está bien para el noviazgo, para esto, pero es para todo. Si yo sé que mi hermano cree otra cosa y el hermano quiere venir acá a la iglesia y hablar en lenguas, nosotros no creemos en eso. Entonces no podemos participar. El hermano va a estar en el cielo con nosotros, por supuesto que sí. Pero en el cielo no sé si va a hablar en lenguas o no, pero acá no. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice, no porque a mí no me gusta. Y así muchísimas otras cosas. Y lo tenemos a Satanás que está entreteniendo. Satanás hoy, si tenemos que buscarle su función, no es salir y buscar personas para que pequen, para que caigan, sino tenerlos entretenidos. Tenerlos en sus bancos, sentados, contentos, pero entretenidos. Y no haciendo lo que tienen que hacer. Vamos a ver por qué. Salmo 95 nos habla de cantar alegres al Señor, llegar al Señor con alegría, y nosotros tenemos que tener el tema de que la alegría no viene por lo que el mundo da. O sea, la alegría no es la misma que da el mundo. Veíamos ahí una fiesta con la música electrónica y eso, y hoy hay iglesias que hacen lo que le llaman los fest, que son las fiestas electrónicas. Hay iglesias que los están haciendo. Tener a los chicos 24 horas saltando, gritando, pero están acá en la iglesia. Esa no es forma de alegría. Dios da alegría eterna. Y en tercer lugar, no podemos llevar a las iglesias una alegría que es temporal. Una alegría que es del momento. Porque venimos es como cuando cortás la torta y todos comen torta. Estás contento un ratito. Cuando se pasó el sabor a torta, estás pidiendo más torta. Y es temporal. Es algo que está por un momento. Y eso es lo que hoy se está vendiendo a las iglesias. Digo vendiendo en el sentido de decir, te lo ofrecen y vos lo agarrás. ¿Sí? Sin mirar lo que estamos tomando muchas veces. Ezequiel 44, 23. Vamos a ese texto. Ezequiel, Antiguo Testamento, libro de Ezequiel. Capítulo 44. Versículo 23. Comienza diciendo, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Chicos, chicas, hermanos mayores, esto es un texto de la palabra de Dios que te dice, enseña al pueblo a hacer diferencia. No estamos para hacer lo mismo. No estamos para hacer todos lo mismo. Hay diferencias. Y no estamos hablando de diferentes personas. Estamos hablando de diferencia entre lo bueno y lo malo. entre lo santo y lo profano, entre aquello que pertenece a Dios y lo que no pertenece a Dios. Que muchos hoy dicen por el tema de la música, no hay música mala. Hermanos, hay que separar. No podemos seguir de la misma manera. Por eso hay que enseñar. En segundo lugar, hay que hacer la diferencia. Y en tercer lugar, hay que discernir. Hay que entender, hay que examinarlo todo. Hay que ver si lo que estamos recibiendo está bien, está mal. Si la palabra de Dios lo avala, si no lo avala. Y separarlo. Segundo lugar, Ezequiel 22. Es un texto similar, pero está antes. Y miren, uno a veces diría, está antes y quizás está mal. Y sin embargo, no está mal. Ezequiel, decíamos, 22:26. Dice, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Esto pasó antes de lo que habíamos dicho en el capítulo 44. Pero ya antes Dios vio que sucedió eso, y les advierte, y les mostró las consecuencias. Miren que si no hacen diferencias, va a haber problemas. Si no separan las cosas, va a haber problemas. Y sucedieron. Y en el capítulo 44 vuelve a decir lo mismo. Separen las cosas. Disciernan entre lo bueno y lo malo porque va a haber problemas. Y eso fue dicho hace más de 1000 años. Y hoy se nos llama nuevamente a hacer lo mismo. Tenemos que hacer diferencia. En primer lugar, porque somos cristianos. Es lo principal. Y el Señor Jesús dijo 2 veces en menos de 10 textos, están en el mundo, pero no son del mundo. No son del mundo. Y así debemos vivir. Dice, violación de la ley, decía el texto. Contaminación del santuario. ¿Cómo hacer diferencia? Vamos a ver. ¿De qué manera, en primer lugar, se profana el santuario? Y si creemos que la música es parte de esto. Porque algunos quizás no estamos todavía muy de acuerdo que la música no tiene nada que ver con el santuario, ni profanarlo, ni hacer cosas malas, ni cosas buenas. Vamos a ver algunas cositas. La música hecha por algunos cristianos se identifica más con el mundo que con Cristo. No porque sus letras tengan un mensaje bíblico, van a ser cristianas. ¿Qué quiero decir? Decíamos que la letra es lo importante. Después dijimos, todo es importante, la música, la letra, todo. Ahora, si yo les digo, vamos a buscar una letra cristiana, una letra... Y les digo, ay Diosito Santo, bajámela del cielo. Es una letra cristiana. Porque habla de Dios, habla del cielo, y hasta habla de la voluntad de Dios. Bajámela del cielo. Eso, porque diga eso, no es cristiano. Eso, ¿quién lo dijo? El Puma lo dijo. Y hablaba acerca de una chica, o sea, no tiene nada que ver. Ahora, uno dice, ah, no, la letra es cristiana. ¿Qué va a ser cristiano? Y sin embargo, nombra conceptos que son cristianos. Ahora, ¿querés hacerlo al revés? Hay muchos grupos seculares, muy fuertes, que nombran a Dios, que nombran a Jesús. Hasta dicen la palabra salvación, infierno, dicen todo. Y eso no quiere decir que sean cristianos. ¿Me llevo a explicar? Vamos a ver algunos ejemplos gráficos sobre esto. Sobre las formas de identificación, más que todo, que eso lo vamos a ver obviamente después de la tarde con Gustavo. Pero dice, en su forma de vestir, en las filosofías musicales, en el vocabulario, Hebreos 12:2 habla acerca de esa separación que tenemos que tener y de por qué el Señor también tenía una separación. Pero más que todo ejemplos gráficos. Yo les voy a mostrar unas imágenes y ustedes van a tener que más o menos darse cuenta qué es cristiano y qué no es cristiano, según sus conceptos. ¿Sí? Vamos a ver en primer lugar, esta es una entrada a un recital, a una cosa así. Hay un grupo que se llama Príncipe de la Oscuridad, Aura Azul, Dantesco, Sacrilegio. ¿Sí? Es un grupo. Vamos al segundo grupo, acá tenés una tapa de un CD. Se llama Revolución Espiritual, el CD. Segundo lugar, un grupo de rock, los tantos que hay. Tercer lugar, otra tapa de un CD. Este se llama Sacrificio Vivo. a la muerte barriendo el piso. Cállense a Pablo Olivares. Acá tenés una cruz que dice exhala, inhala, lo perdido, lo enfermo y lo sagrado. Acá tenés los vencedores, un grupo de funky. Rescate, Buscando Lío se llama el álbum. Vamos a hablar de Buscando Lío un poquitito, ¿sí? Les hago una pregunta, ¿todos los grupos que vieron son cristianos o no son cristianos? ¿Quién me dice sí? ¿Quién me dice no? ¿Son cristianos todos los que vieron? ¿Cuáles son cristianos? ¿Cuál más? ¿Cuál más? Vencedores, por acá dicen. ¿Cuál más es cristiano? Lamento informarles que son todos cristianos, Todos. Y puse algunos, no pusimos todos. Vuelvo y repito. Son grupos cristianos. ¿Sí? Ahora, de Rescate, Buscando Lío, yo quería pararme acá y que veamos este grupo más que todo. Que es un grupo conocido. Pero yo no sé quién alguna vez... ¿Alguien tiene el CD este? ¿Alguien compró el CD? Sin miedo, el que lo compró, lo compró. Gastó 45 pesos, 50 pesos, está bien. ¿Alguien lo dio vuelta y leyó lo que dice adentro del CD? Yo les voy a mostrar lo que dice el CD adentro. Vamos a ir medio rápido, ya vamos terminando en la primera parte. Dice, el nombre del álbum, Buscando Lío, es hacerte de un problema que en su entorno inmediato no existe. Esto puede ocurrir tanto en lo social como en lo espiritual. Probablemente nuestra aparente comodidad no nos deja ser, dentro de lo que es la incomodidad, no deja de ser ajena. Buscando Lío es David contra Goliat, es Daniel contra la ley, es sentir que estás escribiendo tu propio libro de los hechos. Es una sola cosa y varias a la vez. Es recorrer el libro de los hechos, ver la conducta de aquellos primeros cristianos, aquellos que solo tenían la herencia y con eso transformaron todo el mundo conocido. Nunca tuvieron una actitud pasiva, no los metían presos y sacrificaban por ser sumisos, pasivos ante lo establecido. Creo que una de las virtudes de esa transformación fue la de incomodar. Generalizando la idea, podemos ver que los grandes cambios que ocurrieron en la historia, tanto política, ciencia, artes, arquitectura, fueron ante posturas totalmente opuestas a lo establecido. Quizás muchos tuvieron aparentes derrotas, pero ante la lucha desigual, pero la historia a su tiempo se ha encargado de reivindicar sus pensamientos. Después lo pueden ver más de cerca o verlo después allá. Yo me pregunto algo, este chico es cristiano, porque es cristiano. Pero dentro de lo que es cristiano me parece que nunca leyó la Biblia. O se está olvidando muy fácilmente de la Biblia. El libro se llama Buscando Lío. Y dice, Buscando Lío es David contra Goliat. Por eso digo que él no leyó la Biblia, porque yo a David nunca lo vi luchando con Goliat. Y nunca leí que David le hizo lío a Goliat. Todo lo contrario. Es más, David ni habló con Goliat. David lo único que hizo con Goliat fue escuchar las mismas cosas que le dijo a Saúl, levantar las piedras y tirar una, pegarle en la frente y Goliat cayó. Pero en ningún momento se puso a pelear con Goliat, ni a hacerle lío a Goliat. Y después, otra que me parece ya peor, es Daniel contra la ley. ¿En qué momento Daniel, en todo el libro de Daniel, Daniel se opone a la ley? Daniel no se opone a la ley. Dice que Daniel hizo lo que hizo siempre. No es que tomó una actitud diferente ante lo que sucedió. Él hizo lo que estaba haciendo siempre. Es como que a vos vengan hoy y te dicen, mire, Cristina dice que a partir de hoy las iglesias no tienen que orar más. ¿Van a dejar de orar por eso? Van a seguir orando, como lo hicieron siempre. No se están oponiendo a la ley, hacen lo que hicieron siempre. Pero después dice que todos los héroes de la fe y todos aquellos que estuvieron ahí, su mayor lucha fue la de incomodar, la de oponerse, la de Pablo oponiéndose ante la ley, Pablo oponiéndose y siendo ser preso porque él se oponía y quería estar en contra. Chicos, si nosotros vemos todo esto y no nos paramos y decimos que es mentira, yo creo que no estamos teniendo conciencia de lo que estamos leyendo. Nosotros no podemos decir que nosotros vamos a buscar lío. No fuimos llamados a buscar lío. No fuimos llamados a incomodar. Nosotros no incomodamos a nadie. Nosotros fuimos llamados a decir la verdad. Suceda lo que suceda. Nosotros fuimos llamados no a que, como él dice, Pablo salió y fue preso. Pablo no fue preso por lo que él dice. Pablo fue preso, en primer lugar, porque él fue y dijo lo que tenía que decir. No por cantar acerca de los chicos que se pierden en la calle. Él dijo, sanó una mujer que estaba poseída por un demonio y fue preso por eso. No por incomodar a las autoridades. No por ponerse en contra. Hoy, mucho de lo que estuvimos viendo en cuanto a la música, se nos está vendiendo que tenés que hacer lío. Se te está vendiendo que tenés que ponerte en contra. Se te está vendiendo que tenés que unirte. Se te está vendiendo que tenés que ser uno. ¿Con quién? Si ustedes son uno acá como iglesia, ¿uno ante quién más? Después vamos a ver esos temas. Pero tenemos que tener algo muy claro. No es David contra Goliat. No soy yo en contra del mundo. No soy yo en contra de los demás. Es yo de acuerdo con Dios. Y nada más. Y Dios te puede llevar por diferentes lugares. Vamos a terminar. Vamos a ver un video. Este tiene audio. Vamos a ver un video de algunos personajes. Algunos aparecen en la Biblia, otros no. Pero quiero que vean qué fue lo que sucedió con algunas personas que decidieron no hacer lío, sino que vivir de una manera que el Señor les mandaba a vivir. Y con esto vamos terminando ya la primera parte. Hay un cambio. Ahí está. Para que puedan verlo, porque si no lo estaba viendo yo solo. Lo pongo nuevo para que lo puedan ver de cerca. Ahí está. Dice Santiago, año 45, Esteban fue el anterior. Bueno, deja el sonido, déjalo puesto. Marcos en el año 64. Pedro en el año 69. Pablo en el año 69. Andrés en el año 70. Mateo en el año 70 también. Lucas en el año 93. Policarpo en el año 168. Persecución diocesiana, año 301. Pelagio en el año 925. La quema de los 200 valdenses en el año 1215. Juan Hus en el año 1415. William Tyndale en el año 1536. Fue puesto en la hoguera también. Julián Hernández y 13 otros protestantes en el año 1560. Hamilton, misionero al África. Martin en Uganda en el año 85. La familia Kay en el año 1900, en China. Pero en el siglo XX, se estima que el número de los mártires cristianos fue 45 millones. Más que en todos los demás siglos sumados. Más que a partir del año 70 en adelante. Los mártires evangélicos durante la guerra civil en España, aparecen varios ahí, Pastor Juan García, 15 miembros de la Iglesia Evangélica de Huesca, uno de los pastores en Alemania en el año 1945, los cinco misioneros al Ecuador, Jim Elliot, Juderian, Fleming, Nick Sain, Martin Luther King en el año 1968, Beatriz en Laos en el año 1973, Raquel Scott en la Universidad de Columbia en el año 1999, año 2007, en abril 2007 en Turquía, dos pastores y un misionero, en julio del 2007 en Afganistán el pastor Bae, en octubre del 2007 en Palestina. Estos son los más conocidos, ¿eh? Y el texto es, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Hebreos 12, versículo 1 al 4. Quería terminar con esto. En primer lugar, porque muchos de nosotros todavía creemos que estamos jugando. Todavía creemos que estamos siendo creyentes y viniendo a la iglesia para entretenernos. No quiero decir con esto que todos vamos a morir de esa manera. Por supuesto que no. Pero considera que van en el siglo XX 45 millones de mártires. Y dice Hebreos 12, considerad a aquellos, esa gran nube de testigos que está ahí, presente y latente, diciendo, lo que la iglesia hace al alabar y al cantar, debe hacerlo para el Señor. Debe hacerlo sabiendo por qué lo hace. Debe hacerlo sabiendo que no es solo música, que hay un peligro latente atrás de todo esto. Y pensando en estas personas, quizás a nosotros hoy podemos estar aquí y decir, es muy fácil ser cristiano. Venimos a la reunión, estamos acá, nos sentamos, me molestan los pies, me saco los zapatos, estamos acá. Es muy fácil, es muy simple. Quizás un día aparezcas en esa lista, no sé, quizás podamos aparecer, quizás no. Lo que sí tenemos que tener presente es que un día ante la presencia de Él, sea de la manera que fuéramos, que Él nos diga buen siervo y fiel. Sobre mucho has sido fiel. O sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Qué es lo que tenés en tu mano hoy? ¿Tenés un instrumento? ¿Tenés tu voz? ¿Tenés el hecho de alabarla en silencio? Que sea de corazón a Él. Que sea pensando dándole gloria a Él. Y que pensemos que cada vez que hacemos música para Él, que sea para Él, que no sea para mí. Y podamos, como decía el texto, sabiendo que aún no hemos resistido hasta la muerte, podamos vivir de esta manera, persistiendo en lo que hemos aprendido. ¿Qué es lo que aprendiste? Vos solo lo sabés. Persistí en eso, guardalo, cuídalo, defendelo. Fuimos llamados a defender la palabra de Dios, a defender lo que creemos, a defender lo que está en nuestro corazón, a defender nuestras creencias. Y la música hoy en día está siendo un enemigo terrible en las iglesias, enseñando doctrinas que no tienen por qué ingresar en nuestras iglesias y están ingresando por medio de la música. Hay que tener mucho cuidado y hay que estar atentos. En la segunda parte recuerden el tema de las preguntas que tengan y vamos a ver esos errores en la segunda parte. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, porque podemos aprender y recordar, Señor, que debemos hacer diferencia, que debemos separar lo santo, lo que te pertenece de aquello que no te pertenece, separar lo que es limpio de lo que no está limpio. Y Señor, que debemos enseñar. Te pedimos, Señor, que podamos tener un corazón dispuesto a aprender de ti y decirlo, y decir, Señor, a aquellos que son tus hijos lo que tú realmente les quieres decir, y no, Señor, por medio de una canción o de un púlpito, Señor, decir solamente lo que las personas quieren escuchar. Te pedimos, Señor, que podamos ser hombres fieles, mujeres fieles que te estén sirviendo de corazón, pensando en los demás y pensando en aquellos que son la gran nube de testigos que están en medio nuestro, Señor, que están en los cielos, mirando y esperando el día en que podamos estar todos juntos. Gracias, Padre, porque sabemos que tenemos esperanza, vida eterna, y que pronto tenemos de ver cara a cara. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien pronto viene. Amén.